Son las 3, las 2 en Canarias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En los 70, 80 y 90, el gran entretenimiento de muchos niños era hacerse con los cromos de la Liga. Para los chavales de Málaga y del Málaga, hacerse con uno de los cromos del equipo blanquiazul era, la verdad es que lo más, eran los cromos más reclamados y pocas veces incluso se podían cambiar. Cambiar por 100 estampas el cromo de Paco Pineda, de Pepe Salguero, de Laurinsen o apostar por una carta eran escenas habituales en los veranos aquí en Málaga capital. Igual que el famoso videojuego del PC Fútbol en su día, o el FIFA o el eSport también anteriormente, las colecciones de cromos han provocado que muchos niños y no tan niños se hayan hecho del Málaga o de otros equipos precisamente por hacerse con una determinada carta. Pues esa escena se puede volver a repetir 5 años después, porque la mítica marca Panini está a punto de sacar una colección de cromos exclusiva para la segunda división. Va a ser la primera vez que una generación de niños malagueños puedan coleccionar las estampas de jugadores del Málaga. Y es que desde la temporada 17-18, cuando el Málaga descendió de categoría, pues no ha salido ninguna colección, ¿no? O un álbum, ¿no? Con la colección de los futbolistas del Málaga. A lo sumo, lo que hemos podido coleccionar son los escudos de segunda división, entre los que aparecía también el escudo del Málaga. No solo va a ser la primera vez que muchos niños de Málaga puedan coleccionar los cromos de su equipo, del Málaga, sino que por primera vez muchos jugadores del Málaga van a salir en esa mítica colección de los cromos de Panini. Solo Sangali con la Real Sociedad o Luismi con el Valladolid saben lo que es que sus cromos sean intercambiados por un montón de coleccionistas. En Málaga se siguen haciendo todavía bastantes quedadas para intercambiar los cromos cada fin de semana. Y por fin, 5 años después, esos cromos van a estar representados por jugadores como Kevin, como La Rubia o como Cordero, que a buen seguro, cuando eran más pequeños, también han coleccionado cromos de sus ídolos. Habrá que esperar cuál va a ser el cromo más difícil de conseguir o el fichaje más cotizado. Vamos a estar muy pendientes, pero es una muy buena noticia que salga una colección de cromos de Panini con la segunda división como protagonista, porque sin lugar a dudas estas colecciones de cromos van a seguir para extender aún más el malaguismo que ahora mismo está en su auge y en pleno apogeo. Son casi las 3 y 3 minutos de la tarde, es una gran noticia esta, pero no es la única. Estás escuchando Deportes COPE Málaga, la radio número 1 del deporte malagueño. Recibo el saludo cordial de Emilio Guerrero. De la mano de Tesesa vamos a conocer lo que es las que son las noticias más importantes del día. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Noticias vaya, del día.
Vaya dineral que yo me he gastado, Emilio.
Javier Bautista, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
¿Cuánto te van a gastar menos? Porque ahora sí que van a valer pasta. Antes yo, sí, la sí. Última vez, fíjate lo que es la cosa. La última vez que yo compré con la colección de cromo del Málaga fue la temporada, la última del Club Deportivo Málaga en primera división, temporada 89-90. Valían los cromos 5 duros. Y 2 años antes, que cuando empecé, valían los cromos 3 duros, 15 pesetas.
Lo bueno que era.
Ahora ya va por el euro y pico, que yo de hecho ya como bueno, no estaba en Málaga en primera, a los mis hijos no se la he comprado.
Lo bueno que era de cartón, Emilio, había que pegarlo con pegamento. Entonces el álbum, que era muy finito, en junio, julio, agosto, en mayo estaba así de grande, porque sí, sí. Claro, había que pegar.
Yo
a
través de los cromos me conocía el nacimiento de los jugadores, la trayectoria de los jugadores, absolutamente todo. Y yo llegué a ganar 500 estampas por intercambiar el cromo, yo no sé qué sería de ese jugador, Grains fichaje 36 de los Osasuna. O sea que, fíjate, yo no sé si después lo que harían en los Osasuna, pero me tengo los jugadores del 80 y 90, soy imbatible, ¿eh? Por culpa de las colecciones de cromos, pues va a seguir una colección de cromos con segunda edición como protagonista y ahí estará el Málaga Club de Fútbol. Es el día de las Teresas, ¿eh? Así que felicitamos a todas ellas y sobre todo a mi mamá. Así que un fuerte beso para todas las Teresas, que hoy es su onomástica. Vamos con el Málaga, Javi, que ya está preparando el partido del sábado frente al Oviedo. Sabemos que la única bajada va a ser la de Aitán, porque ya se espera que Ochoa y Cordero aparezcan por aquí, ¿no?
Sí, mañana vuelven después de su perceptivo pase con la sub-19. Por cierto, golazo de córner directo hoy de Cordero, ¿eh? De córner directo anotado el jugador jerezano del Málaga. Han sido las dos bajas de hoy y la de Aitán, que va a ser para ese partido frente al Oviedo, si sumamos también la de Luismi. Así que Pellicer va a rotar el equipo con lo que viene. Recuerden que está la Copa, está el partido frente al Tenerife entre semana, va a haber cambios. Pellicer hablaba de empezar ya a sumar de tres porque el Málaga es el equipo de Europa que más empates suma.
En esta liga de tres, sobre todo en nosotros es la seña de identidad, ¿eh? Sabemos que necesitamos sumar en 3-en-3, ¿eh? Porque esta categoría te lo marca, pero sobre todo la seña de identidad, el cómo y el porqué de las cosas. Entonces, el cómo y el porqué de las cosas demostrado está que en estos dos partidos, en dos escenarios tremendamente espectaculares, contra dos grandes equipos, contra dos grandes aficiones, en un contexto, pues creo que el equipo ha dado la cara.
A la hora de Pellicer, Castel marcó su primer gol con el Málaga y se pone a las órdenes de Pellicer para que lo ponga ya también de inicio, si lo decide el entrenador, ¿no?
Es un soldado más, llegó con la temporada de Liga ya empezada, en una mala forma física. Había mucha distancia con sus compañeros, pero ha trabajado duro hasta que el otro día en Cádiz, con ese momento en el que anotaba el 2-2 final, bueno, pues se sumó un primer tanto que espera que no sea el último. Castel hablaba así de lograr ya los 50 puntos.
Bueno, yo creo que lo importante es conseguir los 50 puntos, como hemos dicho siempre, lo antes posible. Y a partir de ahí, oye, pues no nos vamos a quedar atrás. Y si podemos soñar y tirar para arriba, vamos a tirar, eso no hay duda. Pero es verdad que también habla muy bien que, joder, que llevamos, o sea, 8 o 9 jornadas, solamente veíamos una derrota, y es una categoría, como he dicho, que son, cualquier equipo es difícil, no te puedes relajar, y yo creo que es muy importante el no perder.
Bueno, pues ahí están las palabras de Castel, del futbolista del Málaga Club de Fútbol. Se lo está poniendo difícil Dioni, ¿eh?, para que se haga con la titularidad. Y el que se está haciendo poco a poco en un hueco en el equipo es Izan Merino. Está el otro día jugando con su primera titularidad en segunda división y espera cuanto antes hacerse también un hueco en el once titular.
Sí, porque la baja de Luis Memelio descubrió a otro canterano. La titularidad de Izan Merino en Cádiz hace ya que 20 jugadores hayan partido desde el inicio en estas 11 jornadas. Juega en el mediocampo con Manu Molina, acabó de central, y es muy posible que vaya a jugar este sábado frente al Oviedo. Pellicer habló de Izan.
Yo creo que está bien. Yo creo que ha estado activo, luego ha jugado de central, dando pasos hacia adelante, pero no quiero tampoco individualizar con todo, porque al final, y lo repito, el proceso de los jóvenes también es mucho mérito de la gente veterana, ¿eh? Y es muy importante que se siente arropado por la gente con más experiencia, y él sí que es verdad que es un chico humilde, que sabe escuchar, sabe aprender, y eso es la clave de la humildad para seguir dando pasos hacia adelante.
Bueno, pues Izan Merino, ¿eh?, hombre importante en el Málaga. El Málaga, por cierto, espera mañana se incorporen ya Ochoa y Cordero. Los dos hoy han jugado sus últimos partidos amistosos con la selección sub-19 y con la de España, y la sub-19 también de Irlanda, de Irlanda. Por cierto, que ya tenemos los horarios de los equipos malagueños. Son 5 equipos malagueños que van a jugar este año la Copa del Rey. Sabemos que Estepona, Málaga, se va a jugar el jueves 31 a las 9 de la noche. Casi seguro, pero no está todavía con la confirmación oficial en el Municipal de La Línea, ¿no?
Sí, todavía no hay oficialidad, pero parece ser que hay un 99,9% de que se vaya a jugar en el Estadio Ciudad de La Línea, antiguo Estadio Municipal. Se va a jugar en ese partido el día de Copa, 31 de octubre, a partir de las 9. Miguel Ita es el director deportivo, que ayer nos confirmaba este extremo.
Al final, buscando alternativas, creemos que hay posibilidad en La Línea, y de la misma manera creo que, bueno, la Rosaleda es una posibilidad. Creo que cada vez es más complicado que sea ahí, pero no, ahora mismo no descarto nada, porque también dependemos de la federación.
Javi, nos vas a ganar para besamanos, ¿eh? Cádiz la semana pasada, cuando vayas a La Línea.
Tremendo, ¿eh?
Va a ser tremendo. Ya tenéis ubicada en la cabina con tu nombre,
por favor,
esa cosa.
En medio del campo, como no podía ser de otra manera.
Efectivamente. Ya me contarás el recibimiento. Por cierto, que también conocemos el resto de emparejamientos, el Marbella, el San Pedro, sí, y el Juventud de Torremolinos van a jugar un día antes, la Copa, sí, el miércoles, ¿no?
Todos van el miércoles. El único que se va a poder ver por televisión es el partido que va a emparejar a un equipo como el San Pedro con el Celta. Será el miércoles a las 9. Antes, a las 7:30, jugará frente al Bergantiños el Marbella. Bergantiños Marbella, 7:30 el día 30. Y ese mismo día 30, el tercer partido de los que están con nosotros, los malagueños, es el Juventud de Torremolinos Zamora, a partir de las 8 de la tarde.
Y mañana muy pendiente a un derbi provincial en Primera Federación, el Marbella, que si le gana al Antequera sería el líder de la categoría.
El equipo de Fran Beltrán llega mejor a la cita de mañana, porque una victoria le situaría líder. Está líder el Murcia, ¿eh?, con 13 puntos, y podría superarle si suma esos 13, que tiene 15 el Murcia, sumaría 16. El Antequera suma un mes sin ganar, buscará la revancha este miércoles a las 8 en el Maulí, el fútbol da revancha, como dice Javier Medina.
Sí, tenemos esa oportunidad nueva. El fútbol, lo bueno que tiene, que hay veces que te lleva pues un sabor de boca más dulce, otras veces más amargo, pero te da una nueva oportunidad. Martes entrenaremos ya como leones preparando ese partido y estamos con muchas ganas de salir otra vez aquí en casa con nuestra afición a intentar pues volver a ganar y sentirnos a gusto aquí con ellos.
Palabra del míster de la Antequera, de Javi Medina. Vamos con el baloncesto, porque Unicaja ya tiene las pilas de nuevo cargadas después de un mes de septiembre y primero de octubre francamente tremendo. Tiene una semana limpia para preparar el partido este fin de semana. Hoy se entrenan en doble sesión de trabajo.
Javi. Doble sesión para el Unicaja de Málaga. Emilio, yo he contado esta mañana 31 días, 10 partidos, ese viaje largo a Singapur, esa Copa Intercontinental, y sobre todo exigente esa Supercopa. Bueno, pues cómo está, ¿no? Los primeros partidos para el Unicaja de Málaga. Sigue invicto, no ha perdido todavía el equipo de Ivón Navarro. ¿Qué ha hablado del average? Por ahora solo le aguanta el Barcelona.
El año pasado fuimos campeones de la liga regular por el básquet average. Entonces sí que es muy importante, ¿no? Y está el tema de la Copa, que no va a ser fácil, pues cuenta mucho. Entonces, bueno, pues es importante. La diferencia de básquet average es muy importante en la primera vuelta, porque si quieres entrar en la Copa del Rey y si luego si entras, si quieres estar entre los cuatro primeros, pues te hace falta un número de victorias y tener un buen básquet average.
El sábado habrá un duelo inédito. Nunca el Unicaja de Málaga ha jugado frente al Leima Coruña, y el Leima Coruña, la afición de Coruña, que lo va a recibir con un lleno absoluto, ¿eh?
Sí, ya pasó el día del Madrid y ahora va a pasar con el Unicaja de Málaga. El ambiente va a ser de las grandes ocasiones. Hemos preguntado el sábado a las 7, aquello se va a llenar para recibir al Unicaja de Málaga, el Leima Coruña de Augusto Lima,
sí,
el jugador que hasta hace poco era del Unicaja de Málaga. Y ahí va a estar el Unicaja con todo. Vamos a ver si llega Alberto, a ver si llega Kravic. Y Tyson Pérez ha hablado de la adaptación que está llevando a cabo en el Unicaja.
Bueno, al final lo conozco, ¿no? Como bien dices tú, estuvimos varios años juntos y yo creo que sé lo que, bueno, los mínimos que suele pedir, ¿no? Entonces, bueno, creo que con eso tengo mucho terreno ganado, ¿no? Y bueno, obviamente es mucho más fácil adaptarse a alguien que conoces, ¿no? Y al final, desde luego, toda la plantilla me ha arropado, ¿no? Yo creo que cualquier persona que viene aquí se adapta fácil, porque tanto el staff como los compañeros, yo creo que tienen un núcleo inmejorable.
Recordamos que ese partido entre el Leima Coruña y Unicaja se retrasó una hora porque el Deportivo de La Coruña también juega el sábado a las 4 y cuarto, como lo va a hacer el Málaga frente al Oviedo. Así que también nos ha favorecido que juegue el Deportivo, porque así podemos terminar el partido de la Rosaleda y poder ver tranquilamente y escuchar la retransmisión entre el Leima Coruña y el Unicaja de Málaga. Y por último, en un ratito, en apenas 47 minutos, el Costa del Sol Málaga va a conocer a su rival en los 32avos de final de la EHF European Cup.
La jugadora de Suso Gallardo están entre las 32 mejores de la EHF European Cup. A las 4 de la tarde va a conocer su próximo rival en el torneo continental, una eliminatoria, tercera ronda, ida y vuelta, que se va a celebrar en el 9, 10, 16, 17 de noviembre. Entre el 9 y el 10, 16, 17 de noviembre, la ida y la vuelta, que va a otorgar el billete para los 16avos de final. Suso Gallardo habló de lo bien que se le está dando este mes de octubre.
Creo que la verdad que hasta ahora esas dos semanas están siendo redondas. Es verdad que nos falta un partido más durísimo en casa del subcampeón de Liga, que es el Elche. Pero bueno, tenemos una semana, por así decirlo, limpia, y esperemos poder trabajar tranquila de cara a ese partido y ojalá cerrar un mes de octubre que la verdad que está saliendo redondo.
Bueno, palabra de Suso Gallardo en un ratito, ¿eh? Informaremos del rival que le ha tocado al Costa del Sol Málaga. Pues de la mano de Tesesa, estas son las noticias más importantes del día. Hoy no es un día cualquiera, es martes y tenemos nuestro habitual tertulión de fútbol. Tenemos aquí ya los cracks, a Paco Pineda, a Pepe Salguero, a Antonio Martín Navarrete y a Paco Valverde. Y como cada martes también está Javier Bautista y Miguel Sánchez con la sección de preparación física de entrenamiento personal. Así que tenemos un bonito programa hasta las 4:30 de la tarde.
Deportes.
Cope más Málaga. estar informado.
Este sábado a partir de las 4 de la tarde, tiempo de juego total. Desde la Rosaleda, Málaga, Oviedo y a continuación Leima, Coruña, Unicaja. Todo con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Animan Enrique Ortiz y Pedro González. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha, Clínicas Dentales Boca a Boca, Erpichi Decae, Transelec, Audio Factory y Desodorante Pinrelina.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
¿Has perdido todos o algún punto de tu carnet de conducir? En Torcal Autoescuelas podrás recuperarlos. Cuéntanos tu caso y te informamos sin compromiso en el 942-4343.
3345, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, 17 sobre las 3 en punto de la tarde. Tema de debate en nuestras redes sociales, ya sabes, en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, el sábado nos visita por primera vez un ilustre ex.
Claro, uno de los mejores jugadores que ha pasado por aquí, aunque estuvo un año, pero la verdad que tuvo una impronta de futbolista extraordinario. Estamos preguntando por Santi Cazorla, el futbolista del Real Oviedo que jugará por primera vez en la Rosaleda después de su salida en el 2012. Estamos preguntando por aquí cómo se le recibe, ¿no?, a Cazorla. ¿Cómo crees que la Rosaleda se le va a recibir? ¿Lo va a recibir? Sebastián dice, la ley del ex nos marcará y nos joderá. Ángel dice, hay que recibirlo como se merece. Una vez más recuerdo el papel que es tan importante que tienen los canteranos e igualmente recuerdo que no solo es Antoñito Cordero. Andrés dice, por supuesto, no merece otra cosa que ser bien recibido. Jugador que nos dio mucho el tiempo que estuvo. Juan y dice, seguro, lo dejó todo en el campo el tiempo que estuvo aquí, todo un señor. Alfonso, fue un año mágico y él fue de los mejores. Claro, me levantaré y le aplaudiré. Alfonso apunta por aquí, uno de los mejores jugadores que ha vestido la camiseta del Málaga por su calidad humana y deportiva.
Él, de hecho, reconoce que su salida del Málaga no fue la mejor, que nunca se pudo despedir porque fue traspasado de un día para otro al Arsenal y que a él le hubiera gustado despedirse de otra manera del Málaga.
Es el jugador, por ahora, a día de hoy, en el que el Málaga ha pagado el mayor traspaso de su historia. Le pagó 21 millones de euros al Villarreal.
Bueno, pues Santi Cazorla. Además, recuerdo que la única presentación de los Galácticos de aquella temporada, la única que no se hizo en la Rosaleda fue la de Cazorla, que fue en el estadio último Ciudad de Málaga, que metieron allá a 12.000 personas. Fue una auténtica locura. El sábado viene Cazorla por primera vez, salió en 2012, han pasado ya 12 años, pero va a ser la primera vez que juegue contra el Málaga, además en el estadio de la Rosaleda. Con España creo que sí llegó a jugar aquí en la Rosaleda,
siendo jugador del Málaga ante Venezuela.
Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué crees? ¿Cómo lo va a recibir si vas al campo a ver ese partido entre el Málaga y el Oviedo? Pues como siempre le esperamos tu respuesta en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, dejó goles épico como el que marca de falta directa en el Bernabéu. Hombre. Y bueno, y un zapatazo, sí, que pega contra el Getafe allí en el campo del Getafe, que fue tremendo.
Pero mira,
también,
Emilio, más que ese gol a Casilla, porque era el 2-2 en el minuto 90, más que ese gol que tú hablas del Getafe, hay un gol aquí en la Rosaleda al Atleti de Bilbao de falta.
Que se levanta toda la barrera, ¿no?
Que se levanta la barrera y la mete por abajo.
Y al Granada le hizo también uno
parecido igual. Exacto.
Bueno, pues, joder, ¿cómo pasa el tiempo? Temporada 11-12 estamos hablando. Pues puedes interactuar con nosotros en nuestras redes sociales o también con las notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena Cope. Bueno, el partido próximo que aquí en casa con el Oviedo, pues bueno, sí, viene una persona que es muy entrañable. Aún recuerdo el gol que le metió a Iker Casillas en el Bernabéu, que fue el empate a uno, Real Madrid 1, Málaga 1, Santi Cazorla, por la escuadra, impresionante. Y por lo demás, pues bueno, el cachondeo del caso Horta y las bandas, los centros laterales, que son lo que están, digamos, minando al Málaga en los partidos, que es un coladero. O sea, que este Ontivero meta dos goles de cabeza teniendo a los centrales ahí por medio, pues no sé, no es muy normal. Todo eso tiene que mirarlo bien Pellicer. Por lo demás, ahí vamos, tirando. Saludos.
Buenas tardes, Cope Más Málaga. Puede recibirle bien a Cazorla. Cazorla hizo una gran temporada aquí en Málaga y fue una víctima más de la nefasta gestión de la época. Es más, aquel verano antes de que saliera, yo hablé con el padre porque se hospedaron en el hotel donde yo trabajo y dijo básicamente que les habían engañado, que le dijeron que se tenía que ir porque si no, no había dinero para pagarle lo que le habían prometido. Así se la gasta el señor Altani. Señor, ¿puedo decirle algo? En fin. Bueno, malaguista, vamos a ver si sacamos los tres puntitos contra el Oviedo. Un abrazo.
Buenas tardes. Una pregunta para Paco Pineda, que ha sido director deportivo. ¿No te extraña mucho que esté tardando demasiado la renovación de Antoñito Cordero? ¿Es posible que lo tenga hecho ya con otro equipo? ¿Y qué solución podríamos darle? ¿Le damos banquillazo, lo subimos a la grada, si eso es lo que ocurre? Porque solamente quedan 2 meses para que en enero quede libre. Buenas tardes.
650-564-504. ¿Quieres responder a nuestro amigo Javier?
Es que eso es muy complicado de saber si lo tiene arreglado ya, si tiene otro equipo, si no tiene. Pero vamos, lo normal es que esté en conversaciones con el Málaga y que una de dos, si se va a quedar, que renueve, y si se va a ir, que renueve para sacar lo máximo posible. Es que mantener a un jugador en casa cuando hay otros equipos importantes, se puede decir, que lo quieran y que paguen dinero, es que es muy difícil Málaga para mantener a un jugador. Es que es muy complicado. ¿Por qué? Porque te llega el representante que quiere ganar dinero, que se lo quiere llevar a otro lado, y al final es la ley del mercado.
Uh-huh. 650-564-504. Y por cierto, tenemos una encuesta hasta el jueves. Ahora voy a preguntar a los cuatro. Puedes interactuar con nosotros en redes sociales o bien en el tuit de Deportes Cope Málaga o bien en el de Cope Málaga. ¿Crees que merecerá la pena invertir 230 millones de euros en la nueva Rosaleda? Te estamos dando cuatro opciones. Sí, el estadio es pequeño. Sí, habrá otros eventos. No, es demasiado gasto. Y no, hay otras prioridades. Hasta el momento va ganando con un 44% que sí, que es buena la inversión porque el estadio se ha quedado pequeño. Un 25% dice que sí, porque va a traer otros eventos a Málaga. El 19% dice que no, que es demasiado el gasto que hay que hacer. Y el 12% dice que no, que hay otras prioridades en la ciudad. Tienes hasta el jueves, ¿eh? Estamos preguntándote entre nuestro perfil de Deportes Cope Málaga en nuestras redes sociales de Twitter o de X. Y la pregunta es clara. ¿Crees que merecerá la pena invertir 230 millones de euros en la nueva Rosaleda? Cuatro opciones estamos dando. Va ganando si el estadio es pequeño. Abrimos nuestra tertulia, que hay muchos temas que debatir, empezando por el tema del estadio de la Rosaleda.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Venga, anímate, interactúa con nosotros, ¿eh? Siempre además, las noticias, todo, en nuestra red social de Deportes Cope Málaga, en X o antiguamente hemos llamado en Twitter. Paco Pineda, que te he metido ahí a capón y ni te has saludado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ninguna
de las cuatro.
Ninguna de las cuatro. Ahora me dices tu respuesta. Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo guapo que estáis los dos en los cromos, ¿eh?
De verdad, ¿eh?
Aquí yo he empezado Paco Pineda, Paco Valverde, a sacar el cromo antiguo.
Pero si yo tengo cromo del Boyicao.
Sí, señor, yo también tengo del Boyicao
tuyo. Del año 80.
Tú sabes que la primera vez que te vi tú me firmaste un cromo del Málaga.
Tiene huevo.
¿Eh? Fíjate. Fíjate.
Era un niño.
Para que tú veas, pues lo tengo, en la casa firmado.
Me mole, ¿no?
Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola,
había cromo de árbitro, creo yo recordar, que sí, salieron los árbitros.
Sí, salieron sí. Los árbitros muy al final de estar yo en el arbitraje activo.
Además, era un cromo feo, ¿eh? Antonio, o sea, esto de negro, mucho con las barbas aquí, parecía los que se ponen las comisarías, ¿eh?
Eso, afortunadamente oscuro, se superó, era algo que yo pedía.
Aparte, la foto no era muy favorecedora, ¿eh?
No, siendo árbitro en activo pedía eso, que el color negro era ya de por sí triste.
Que por favor, ¿no?
Por favor, vamos a cambiar esto.
Pues que los cromos, verdad, no salí nada favorecido, ¿eh? con los cromos, ¿eh? Además, salían los Ramos Marcos, con las barbas, ¿verdad? Ahí, era tremendo, daba susto. Don Paco Valverde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú sí que has tenido cromos, ¿no?
Sí, sí, además, mira, yo tengo hasta dos álbumes de eso completo, que tú te acuerdas.
Sí, hijo, que era complicadísimo.
Dos álbumes.
Pues porque muchas veces cuando ya parece que lo había acabado, dice, no, sustitución, porque uno
sí,
ya no
sí,
estaba.
Sí, y además, álbumes de la época en la que aquí los amigos.
Siempre te faltaba
estaban,
alguna estampa.
Siempre. Pero bueno, siempre estaba el colegio para hacer esos cambalaches, cambiar uno por otro, y lo que tú decías, cambiar uno por otro.
Los tacos, Los tacos.
¿Y quién no ha jugado a la estampita en el suelo apostando cromos, ¿eh?
Yo, de hecho, Paco, todas las colecciones que he iniciado es porque a lo mejor me compraba un sobre y iba apostando, y cuando ya me veía que tenía el taco de estampa, pues ya decía, oye, me voy a animar y voy a empezar a
coleccionar.
Me gusta
ese término, estampa, es lo que nosotros decimos.
¿Los cromos, eso qué?
Las
estampas, se juega la estampa. Pues se siguen haciendo quedadas para cambiar estampas en la plaza de la Constitución.
Lo sé. Hay coleccionistas de todo y de eso también.
Mira, pues yo el último álbum que coleccioné, insisto, del Málaga, la estampa que se me quedó marcada, yo no sé si futbolista también lo que haría, se llamaba Patri, y los conseguí todos, las sustituciones, el fichaje 27 que era el de Manolo Hierro, que no hay manera de conseguirlo, pero me quedé con la cruz de no haber conseguido la sustitución que era Patri. Fíjate tú, ¿eh? De historias que hay detrás de todo esto. Venga, voy a empezar a preguntaros. La encuesta que estamos teniendo en Deportes Cope Málaga, en nuestra red social de X, también en la de los Cope Málaga, en la de los compañeros de Cope Málaga. Cuatro opciones. ¿Crees que merecerá la pena invertir 230 millones de euros en la nueva Rosaleda? Va ganando el 44% sí, el estadio es pequeño. Insisto, el 25% es sí, habrá otros eventos. El 19% es no, demasiado gasto. Y la otra opción, porque es que no dan más opciones, 12% no, hay otras prioridades. ¿Qué os parece?
Bueno, yo creo que en principio faltaría un dato, ¿no? Manera de financiarlo, porque no es lo mismo decir gasto como pagarlo, ¿no? A lo mejor resulta que con una financiación adecuada, pues yo creo que sí sería conveniente, porque si en esta ciudad siempre estamos hablando de la categoría que tiene la ciudad y de las aspiraciones a las que tenemos en todos los ámbitos sociopolíticos y, por supuesto, deportivos, creo que contar con un campo acorde a lo que nos merecemos estaría muy bien, pero como bien te digo, creo que habría que ver exactamente cómo se va a financiar eso. Una vez que la financiación no sea demasiado desastrosa o demasiado hiriente para las arcas de la ciudad, creo que habría que apostar por tener un gran campo, claro.
Uh-huh. O sea, si tú dirías que sí.
Yo diría que sí.
O sea, la primera. Paco dice que la primera. ¿Tú, Antonio?
Sí, yo coincido con Paco. Es verdad que es necesario. O sea, aunque a los no amantes al fútbol le sorprenderá el gasto, es verdad que eso es amortizable en un periodo de tiempo. O sea, eso va a tener ingresos, va a generar ingresos, y se hace una instalación deportiva acorde con los nuevos tiempos, con las demandas de los nuevos tiempos. En una ciudad como Málaga, es evidente que es muy atractiva para la organización de eventos deportivos de alto nivel y para otras cuestiones, con lo cual yo creo que no es mala la inversión. Hay que tener en cuenta que se reparte entre tres instituciones, que es ayuntamiento, como sabe todo el mundo, que es ayuntamiento, que es diputación provincial y que es la propia Junta de Andalucía, con lo cual la carga no es muy fuerte, porque van a ser 70, ¿no? Creo que eso es posible que se acerque a los 300 millones, porque suele pasar en este tipo de instalaciones. Pero bueno, 80, 90 millones no creo que sea una cantidad para huir de ese proyecto ambicioso que complementaría en la ciudad una instalación de alto nivel. Yo soy partidario de ello.
Paco, Pepe.
No, hombre, yo me parece que una remodelación sí que vendría bien ajustando a la actualidad.
algo necesario, pues por capacidad, por modernización de las instalaciones, de todo. Pero sería incapaz de valorar económicamente si ese es el dinero ajustado o no. Pero algo de remodelación o actualización sí que haría falta.
Una reforma de una casa ya va de 60.000 euros para arriba. O sea que imagínate hacer un campo de fútbol de estas dimensiones, Pepe.
Sí.
Paco.
Pues yo ninguna. Yo quizá abogaría más porque a mí me cuesta mucho aparcar. Bueno, ahora tengo la posibilidad
de aparcar. Se supone que van a hacer 2.000 aparcamientos ahí, ¿eh?
Pero antes, cuando venía al fútbol, entre unas cosas y otras, las 3 horas y media no me las quitaba nadie, las 4 horas. Y quizá, yo no sé, encontrar un sitio más adecuado para hacer un estadio en condiciones, nuevo, con más accesible para toda la familia, para toda la gente, no sé, a lo mejor. Pero bueno, si no hay más remedio que hacerlo en el mismo lado, como ha dicho Antonio y aquí Paco y eso, pues una buena remodelación es importante.
Lo que iros preparando
para el equipo, para el club, cuatro, para el club y para Málaga.
Por lo menos dos temporadas, sí. Málaga no va a jugar en la Rosaleda.
Jugarán
el Estadio Atlético Ciudad de Málaga, que es lo que se está barajando, ¿eh?
Pero es que lo que se está barajando desde minuto uno.
Que lo lógico.
Yo no sé cómo hubo alguna mente.
Bueno, el alcalde dijo públicamente que se iba a hacer la reforma con el Málaga estando allí, ¿eh?
Compatibilizar eso no hay manera. Normal. Y más si hablan de 2.000 plazas de aparcamiento, si van a estar en los bajos.
Vamos, de hecho, tienen que echar abajo hasta el instituto que hay detrás.
O sea, que realmente no lo sé. Yo de lo que sé del proyecto, que solo sé lo que hasta ahora se ha publicado, me lo preguntaba continuamente. Esto hay que irse de ahí.
Con esa envergadura
es imposible. Además, tiene fecha de tiempo para hacerlo. O sea, que lo tienes que hacer en 2 años. Que tú, la remodelación que se hizo en su momento en la Rosaleda, pues tardaron, me parece que fueron 4 o 5 años. Hacer más por gradita, vale, lo vas soportando. Pero un estadio nuevo, a mí me parecía que había que haber contemplado desde el minuto uno. Quizás eso tampoco no lo hicieron por estrategia, porque es un gasto añadido, ¿eh? ¿Qué campo tenemos? El de atletismo al lado del Martín Carpena, por eso habrá que dotarlo de alguna capacidad más, alguna grada más, no lo sé. O sea,
hay estudios ya de grada supletoria, 19.000 personas más las 7.000 que es de la grada fija.
Pues vale, pues estaría acorde con las necesidades.
Más o menos en torno a 25.000 es lo que esperan.
No, el problema de ese campo es que tiene pista de atletismo. Entonces a mí los campos de fútbol con pista de atletismo no me gustan nada, ¿no? Porque adolece de ambiente, no genera la grada, no genera.
Eso es muy bueno presión. Para el equipo contrario.
Sí, es bueno para el equipo contrario. A mí nunca. De hecho, los campos de atletismo que han aparecido en este país, todos han sido reformados, perfecto. Absolutamente todos.
Córdoba, todo eso.
Ahora, ¿van a ser 2 años? Pues bueno, realmente bienvenido sea una instalación de esas características. Pero que lo hagamos bien, por favor.
A mí me preocupa eso, eso último que tú has dicho. Y lo que me sorprende es que todos los estadios que van a entrar en esas candidaturas de España ya más o menos tengan un plan trazado, y como dice Paco, aquí todavía no sabemos quién va a financiar esto, si lo van a costear las 3 instituciones, si hay una empresa privada ya que lo vaya a hacer. Sabemos también en el caso de la Romareda cuándo van a empezar las obras, dónde va a jugar el Zaragoza. Y aquí estamos que a salto de mata, el Málaga no sabe lo que va a pasar, el propio ayuntamiento no sabe cuándo van a comenzar las obras, están todavía con los estudios. No sé, me parece que vamos un poco tarde en todo esto, pero bueno, el que la lleva la entiende.
Es lo de un equipo sin control. Es que administrativamente...
Cabeza.
Estamos hablando del ayuntamiento, y el Málaga es un prestado. Bueno, el Málaga no puede jugar aquí, tendrá que ir a otro lado.
Es un prestado, pero el Málaga es consciente de los problemas que se le van a plantear.
Sí, sí.
O sea que el Málaga debería de estar ya exigiendo de alguna manera qué va a pasar, ¿no?
De hecho, van a perder una fuente de ingresos porque la tienda está ahí, el museo está ahí. Por cierto, me he enterado que el tercer museo más visitado de Málaga es el de la Rosaleda. Fijaros que hay museo aquí en Málaga, ¿eh? Pues el tercero más visitado es el Museo del Málaga, el Museo de la Rosaleda. Y evidentemente eso va a granjearle al Málaga pérdidas también económicas. Así que cuanto antes sepamos todo a la realidad que nos vamos a enfrentar, mejor que mejor. Bueno, vamos a cambiar de tema. Insisto, es un tema que me parece que es muy interesante, no solo por el fútbol de nuestra ciudad, sino también para lo que es la ciudad y la provincia de Málaga. Nuestro perfil de Twitter, de X, además lo tenemos fijado para que no tengas que rebuscarlo, aparece y hasta el jueves puedes votar. Es muy importante que para nosotros conocer también tu opinión o incluso mandando una nota de audio al WhatsApp. Vamos con lo presente, que es ese partido que jugó el Málaga frente al Cádiz. ¿Os quedáis con lo bueno, con esa capacidad de resiliencia que tiene el Málaga, que después de ir perdiendo 2-0 en un campo como el del Cádiz, es capaz de darle la vuelta al marcador, incluso si a lo mejor hubiera durado un poquito más haberse traído los 3 puntos, o vais por la parte negativa, que parece que hay que meterle 2 rejones al Málaga para que espabilen los jugadores? ¿Con qué os quedáis? ¿Vaso medio lleno, medio vacío?
Ah, no, yo me quedo con la capacidad de reacción, por supuesto, pero sobre todo porque vimos en el segundo tiempo, para mí, un Málaga mucho más sólido que el Cádiz en el primer tiempo, en el que se puso 2-0. Es decir, el juego que generó el Cádiz no fue tan importante ni tan sólido como el que generó el Málaga en el segundo tiempo. A pesar de haber regalado, entre comillas, lo del regalo del resultado, que ponerte 2-0 no es cómodo, no es fácil, empezar el segundo tiempo ya con la necesidad inmediata de ponerte pronto en el partido, me parece que el equipo reaccionó espléndidamente. Y antes estábamos hablando de un chico, Izan Merino, que yo no le había visto jugar un partido completo y me causó muy muy buena sensación, hasta el punto que fíjate que quitó a Cordero, un central, y él lo metió atrás. Es decir, que la solvencia con la que se movió para el entrenador es muy importante, porque fue capaz de volver a un sitio también muy muy responsable la parte de atrás, después del gran esfuerzo que había hecho como medio centro.
Paco, ¿con qué te queda?
Hombre, yo me quedo con la capacidad de reacción del equipo. Cuando un equipo va perdiendo 2-0 y no es que estuviera jugando mal, ¿no? Ni que el Cádiz estuviera jugando mejor, ¿no? Pero sino que...
A mí me pareció un castigo excesivo. Yo vi el partido ya luego repetido, ¿no?
Claro,
con la
narración de
Javi.
Claro, tú lo ves tranquilo ya y tú dices, no, pues no era tanto como... Y
sin embargo, en la radio muchas veces tendemos a exagerar, ¿no? Y escuchaba a Javi, gol del Cádiz. Digo, leño, me parece que está el Málaga jugando mucho mejor.
Cuando marca un Tibero el primero, a la vuelta, en la siguiente jugada, hay un cabezazo al borde del descanso, es que del 2-0, la saca bien el portero.
Del empate a 1, que era un paradón de los mejores paradas que yo he visto, de verdad, últimamente, porque no sé cómo la pilla, pasamos al 2-0. Pero en ese momento podíamos haber ido 1-1 perfectamente. Y entonces a mejor partido hasta cambia en ese momento. Pero bueno, el Málaga se va con un 2-0, pero luego tiene la capacidad. Y como siempre dije también en otras intervenciones, el equipo hace cambios y mejora inclusive. Y eso es bueno para un equipo. Cuando tú tienes jugadores en el banquillo que luego van saliendo y que hacen mejor al equipo, eso es muy bueno, tanto para los que salen como para los que están en el campo. Que como dice Pellicer, que todos son titulares. Yo creo que el equipo...
Bueno, el sábado se habían retratado un par de ellos, ¿eh?
Bueno, siempre puede haber alguno que falle, pero bueno, por lo demás, hay un grupo importante. Yo creo que el equipo tuvo capacidad de reacción que a estos niveles, la verdad, que es importante para mí.
¿Con qué te quedas? ¿Vaso medio lleno o medio vacío, Antonio?
No, yo me quedo con el vaso lleno, ¿no? Yo creo que el equipo tuvo capacidad de reacción, destaco lo que habéis destacado, lo que han destacado tanto Pepe como Paco, y luego, básicamente, el que se ha dado respuesta a una mala imagen que se dio frente al Elche, donde vimos un equipo descompuesto, donde realmente las circunstancias de aquel partido... no tuvieron ellos capacidad de reacción, y yo creo que los dos partidos inmediatos han dado respuesta, tanto en Granada como aquí. A mí me parece que el equipo sabemos que lo que tiene que lograr es sostenerse en la categoría holgadamente, dando la cara como la está dando y siendo un equipo que se considere, ¿no? Y yo creo que el Málaga está en esa línea. Esperemos que aquí en La Rosaleda supere con nota el próximo partido, que es un rival complicado como es el Real Oviedo, que creo que tiene enteros como para aspirar a estar muy arriba. Pero yo los dos partidos que he visto, yo me he quedado enormemente satisfecho, e incluso destacaría nuevamente la valentía del míster, ¿no? Que apostó por en el segundo tiempo por una estrategia bastante más ofensiva, y realmente así salió, que se superó en todas las líneas al equipo gaditano, ¿no?
Paco.
Pues yo me quedé con una muy buena impresión, porque sinceramente cuando empecé a ver el partido me satisfizo mucho el porcentaje de posesión de balón que teníamos, que al final fue casi de un 40-60 al terminar el partido. Y lo único que, bueno, pues podíamos explicar en lo que en el momento, en el tramo que habéis dicho vosotros, del cabezazo de Dioni casi al larguero que saca el portero con la mano, porque iba a la escuadra, era un golazo, al gol segundo de Ontivero, ahí lo único que tuvimos fue esa pequeña fisura que hubo con la banda izquierda, porque es que Brian Ocampo volvió loco a Gabilondo. Y bueno, tuvo la reacción también oportuna a Pellicer en ese sentido y cerró esa fuga de agua que había ahí, pero por lo demás es que me parecía, como tú bien dices, injusto totalmente que el Cádiz fuera 2-0, porque es que lo único que hicieron prácticamente fueron esas dos jugadas por esa pequeña vía de agua que teníamos en el lateral derecho. Y por lo demás yo creo que el Málaga mereció incluso la victoria, fíjate lo que te digo.
Oye, no vi hace mucho tiempo que no veo una diferencia tan grande entre un futbolista de un equipo y otro futbolista de otro equipo, de un rival.
Sí.
Es que lo que le hizo Brian Ocampo a Gabilondo en 45 minutos...
Es que ese tío es bueno, ¿eh?
Vamos a ver, Brian Ocampo vale 8 millones de euros, lo firmaron en primera y por circunstancias está en segunda, como Zun en el Granada, como Luis Suárez en el Almería o como Batistao en el Almería. Al final, Maximiano, ¿cuánto pagó el Almería por el portero que tiene ahora?
No sé si 10 o 12 millones.
Claro, y lo tiene en segunda. Son jugadores de primer nivel, pero es que lo que le hizo fue tremendo. Es que no defendió absolutamente nada. Uh-huh. Entonces, no sé, vamos a ver.
Gabilondo, para mí, de verdad, ya lo comentamos, para mí es expediente X, porque entró como un guante aquí en el Málaga y fue la temporada pasada iniciarse la segunda vuelta e ir en picado para abajo, ¿eh?
Bueno, también muchas veces le echamos toda la culpa a él y a lo mejor también se tiene que hablar un poquito de la defensa, de hacer unas coberturas, hacer unas ayudas, que a veces dejamos un futbolista solo cuando te estás enfrentando a un jugador que tú sabes que es bueno, que te puede desbordar, que es rápido, pues entonces eso también se tiene que ver, el entrenador y los compañeros, bascular un poquito el equipo, hacia dónde
está. Sí, Paco, pero fue salir un compañero, entrar otro y cambió la película ya, un poco. Bueno,
que yo le agradecería a Paco López el cambio que hizo. Claro. Pues sinceramente, quitó las dos bandas y nos quitó el peligro, la intranquilidad, incluso porque el Málaga fue capaz de echarse más arriba todavía, sabiendo que a sus espaldas los laterales no tenían el mismo peligro que en el primer
tiempo.
Muchas
veces los entrenadores a veces cometen errores muy muy graves y no porque sean malos entrenadores, sino a veces te quitan lo que es el peligro de arriba y entonces ya incluso el equipo sale ya porque te están quitando la amenaza.
Y sí que es verdad lo que ha dicho Paco también, que hay que mirar otro aspecto, porque es cierto que aunque teníamos esa vía de agua por ese flanco, lo que tampoco es normal que llegue Ontivero con la estatura que tiene y nos meta dos goles de cabeza.
De cabeza, Ontivero, ya ves.
Son los dos primeros que mete, incluidos los entrenamientos.
Yo creo que es su vida, eso te digo.
Es que hay que fijar muy bien las marcas o darse...
Están muy atentos ahí, no se puede que...
Ahí. Antonio, confiésame, te dio más rabia todavía que Ontivero fue la que marcaba los dos goles.
No.
Él hace su papel.
No,
yo cuando coche a Javi encima diciendo de cabeza, me estaba rasgando
la vestidura. Ese es el problema. ¿Qué vemos, qué estamos viendo en el equipo? Pues que la defensa no consigue tener la solidez que debería tener. Bueno, pues que acabamos de llegar a la segunda división, venimos como un equipo de primera red, con cierto refuerzo. O sea, vamos a tener cierta paciencia porque yo creo que se va a lograr, se va a conseguir. La falta de Luismi yo la eché de menos, y mira que Luismi a mí no me gustó
el día de Elche,
nada, ¿no? Pero como en Granada sí que el hombre dio respuesta, y Sangali creo que no da la suficiente respuesta. Otro jugador que algo le debe pasar porque no encuentra el ritmo, ¿no? O sea, bueno, yo digo, yo siempre sostendré con este equipo que vamos a trabajar, que tienen que trabajar mucho, que tienen que seguir trabajando en esa línea. Coincido con el míster en cuanto a que tenemos que seguir trabajando y mejorando lo que no funciona. Y la línea defensiva no funciona, pero no funciona no en Cádiz, no ha funcionado casi en ningún
ajustar
partido.
Esas cosas.
Realmente siempre aparece algún
no quiero ser pubilla. Antonio, no quiero ser agorero, pero la dinámica del Málaga me da un poco de miedo, y te explico el porqué. Es cierto que fuera de casa no hemos perdido ningún partido, lo hemos empatado absolutamente todo, y en campo y escenario es importante, y estamos hablando de que el Málaga lo está haciendo muy bien. En casa yo creo que todavía puede dar bastante. Mejorar. Más de lo que hemos visto, y estamos ahora mismo en tierra de y acabamos de empezar, ¿vale? A tres puntos del playoff, sí, a tres puntos del descenso. Y estás ahí en una tesitura de si estás empatando, resiliencia. Dices, joder, con lo bien que estamos hablando del Málaga, pero no estamos respirando un poquito. Y es verdad que hemos jugado contra rivales importantes y en campos importantes, que estamos dando una imagen de solidez fuera de casa importante. Y que el vaso hay que verlo medio lleno. Pero yo, como me conozco como somos aquí en Málaga, me da un poquito de miedo que el sábado tenga el Oviedo, que es un muy buen equipo, y que luego en una salida, porque el Málaga perderá en alguna salida, pierda y te vea ahí abajo y empecemos otra vez a... Mira que estamos viendo los jugadores del Málaga liberado. Y veamos otra vez diciendo, hostia, nos hemos metido ahí, los fantasmas y demás.
Es evidente que ese miedo también, yo creo que lo tenemos todos los que compartimos esta tertulia, porque así es el fútbol. Y sobre todo esta segunda división, que es la segunda división más igualada que hay en no sé qué tiempo hace que no hemos visto... No hemos visto un grupo de equipos jugando la segunda división con esa igualdad. Que lo mismo te gana fuera uno que te pierde casa. Fíjate el Elche, la imagen que nos dio aquí frente al Málaga en aquel partido.
Hoy te bajan rápido.
Y luego los dos partidos que ha hecho, pues creo que no ha sumado ni uno, ¿no? No ha sumado ningún punto.
Tal cual. O sea, los dos siguientes.
Los dos siguientes los ha perdido.
Racing de Ferrol y Mirandés.
Con lo cual... ¿Qué te quiero decir? La culpa es una segunda división muy igualada, de ahí que el equipo tendrá que seguir trabajando. Pero yo confío en que este equipo tiene elementos con mucho recorrido. Creo en Antoñito Cordero, yo creo en mucho en Isán Merino, como destacó Pepe, en el propio Aarón Ochoa. Son futbolistas que yo creo que nos van a dar muchas tardes de satisfacción. Ahora, la defensita, no tenemos que pertrechar más, ser más monolítico ahí en esa línea, y hasta que no se dé con la clave, pues no conseguiremos controlar esto.
Yo siempre lo dije en otros programas, que si somos capaces de quitar esos pequeños errores de marca, de despiste que te hacen el gol, el Málaga
los centros son un drama, ¿eh?
El Málaga va a subir mucho. Bueno, pero eso hay que trabajarlo, eso se trabaja. Aquí hay un central, lo tiene aquí, y eso se trabaja. Oye, un día te pueden pillar, que esto nadie está libre de pecado, y un fallo y te hacen un gol. Bueno, el fútbol se falla también, pero intentar lo menos posible.
De todas formas, a mí me gustaría destacar que, como concepto general, siempre hablamos de que la segunda es muy irregular. Muy mal, sí. Estás en dos partidos arriba y estás abajo. Pero, sin embargo, hay una cosa que es interior dentro del vestuario, y me vas a permitir, Raúl Isnata, que lo cuente hoy aquí. Después de la conversación que tuve con él el otro día, me confirmó que hay un espíritu de capacidad de reacción increíble, extraordinario. Confianza en sí mismo, en el momento que si hay que ir a la heroica, convencidos de conseguirlo, de hacerlo. Y él me lo contó así, que la gente está convencida de que si... Antes dudábamos mucho que el Málaga, bueno, pues ya estamos perdidos, no sé qué. No, hay ese espíritu, esa concienciación, que a mí me parece que es extraordinario no perderla, porque no perderla y mejorarla si hace falta, porque eso es la capacidad de reacción, como antes hemos mencionado, en un resultado en Cádiz, que no es fácil, ni mucho menos, aunque el Cádiz no esté bien, pero es una plaza complicada.
La ha hecho varias veces, ¿eh? Sí. Lo que tú bien comentas, esto no es flor de un día, que esto no es Tarragona. Claro. Es que antes en San Fernando marca de cabeza en el 90 Herrero. Es que esta temporada le remonta al Granada 2-2, el Cádiz 2-2, al Albacete de penalti en el 90. Yo creo que lo que tú estás comentando.
Por eso te digo que hay una conciencia en el vestuario plena y cierta de que se puede reaccionar. Después habrá momentos en que no puedas.
Oye, ¿crees que la bandera de esto de reacción y más por personificarlo en un futbolista, que yo creo que a todos nos ha sorprendido, ¿eh? El caso de Dione, que está siendo, yo creo que la Dalí, ¿no? De que este equipo
abierto, no se rinde, Emilio, ¿no? Ha abierto la puerta. Es decir, en Tarragona él es el que marca el del 2-1 y el otro día es el que marca el 2-1.
En verano muchos lo veían más fuera que dentro, ¿eh?
Sí. Bueno, eso es quizá el que no lo conociera, pero Dionis es un gran futbolista.
Lo que pasa es que la primera red, la temporada en la primera red que hizo no fue la mejor.
Bueno, también el rol era diferente, Antonio, porque ahora sí es la referencia en ataque. Claro, antes, como estaba Roberto, ¿quién le va a quitar esa referencia?
Posiblemente con ese rol él no dio una respuesta. ¿Por qué? Porque no es su posición, porque la posición se demuestra que tiene que ser la referencia en ataque, y está dando una respuesta magnífica. Y es verdad que eso suma. Y yo creo que este equipo va a seguir sumando y yo creo que no vamos a pasar, que el equipo no va a pasar.
Es que yo creo que incluso cuando sacaron al otro delantero centro, me acuerdo,
a Castel,
él no era la referencia pura, pero sin embargo bajaba hasta
atrás. Se
asocia
muy bien.
Y la posición de Sangali, que fue donde tenía que haber estado él, me parece que trabajó bastante bien y participó mucho más de lo que esperaba ahí en un poquito más atrás, no siendo la referencia pura y dura.
En esta ecuación estamos dejando también un elemento aparte, pero yo creo que para mí es fundamental, que es el míster. Pellicer está dándole una confianza a los propios jugadores y en todos los mensajes que siempre ha mandado, que a veces incluso se le ha criticado tanto defender a los chicos, como yo decía siempre en la rueda de prensa, pero eso genera también una situación de confianza que al final luego se refleja en el campo. Es decir, recuperar después de la mala, entre comillas, temporada que hizo Dioni el año pasado en primera red, como bien dice Antonio, porque era otro escenario, el Dioni que estamos viendo ahora, yo creo que ahí tendrá mucho que ver también la confianza que deposita en su capacidad goleadora el entrenador.
Desde luego que sí. Oye, ¿os mola la Copa del Rey, que ya tenemos horario? No sé, vosotros tenéis más experiencia que yo en esto, pero que haya 5 equipos malagueños en una Copa del Rey, en la época antequerano, a Laurino, esas cosas y rondas, pero que haya 5, yo no lo recuerdo nunca, ¿eh?
Tampoco está muy pendiente ni consciente de ello, pero es verdad que...
Antes no le echábamos cuenta, llamativo. Yo creo, pero ahora la verdad es que es interesante que haya tantos equipos.
5, Estepona, el Málaga, el San Pedro, el Marbella y el Juventud de Torremolinos. 5 equipos malagueños.
Hombre, está bien. Lo que pasa es que como en Málaga le tenemos esa inquina, yo no diría que es inquina. La Copa del Rey no le damos ninguna importancia porque es lo que nos tiene acostumbrados.
Te tienes que preparar dentro de... Ojalá la de Cepona se pase. Te tienes que preparar para la pregunta de Bautista si hay que tirar la copa, que el año pasado te encendiste con esa pregunta.
Sí, a mí me parece que en el deporte no se puede plantear, ni tan siquiera pensar.
Yo lo pensaba, Antonio.
Entre deportista es que no se debería ni tan siquiera pensarlo.
Es que hasta que te salga un primera y más a partido único, joder, yo que creo que la Copa del Rey... aquí siempre históricamente ha sido batacazo tras batacazo, y cuando estábamos en primera y jugábamos partido único en los campos del Baza, acordaros, del Lorca, incluso del Jerez cuando estaba en segunda B, era indignante. Pero ahora que nosotros somos el que estaba en segunda, que si pasamos esta eliminatoria frente al Estepona, seguramente te toque un primera, joder, a partido único, venía a Rosaleda con el campo lleno, con el ambiente que hay. Pues yo creo que el Málaga se puede plantar en cuarto de final perfectamente, y a partir de ahí...
Y que es un lujo y un premio para la afición recibir a un equipo de primera división. Pero aquí, que te puede venir bien.
Aparte también a los jugadores, en los equipos modestos.
Y la motivación.
Le da una motivación, una ilusión, y vosotros que habéis sido jugadores, incluso en los grandes equipos en los que vosotros habéis estado, yo creo que la Copa del Rey nunca lo habéis visto como una carga, un castigo, sino siempre generaba una cosa especial, ¿no?
Al revés, para algunos jugadores que éramos como un poquito reserva, se puede decir, el jugar estos partidos era donde había que entrar y meter goles y sacarlo para adelante para hacer méritos. El que no lo entienda así, claro. yo lo entendía así, por lo menos.
Una carga de partido de la Nation League y toda esa historia, pero la competición nacional, la segunda competición nacional, porque estamos hablando de la Liga y la Copa del Rey, parecen extraordinarios.
Es lo típico de siempre, si te eliminan, es que es una competición.
Cuando
la gana, la Copa del Rey.
Siendo sincero, el año pasado el gran objetivo era subir de categoría, porque claro, estábamos en la primera red.
Este año el gran objetivo es mantener.
El año pasado...
Javi, salvo los grandes, ninguno va a decir, voy a ganar la Copa del Rey.
No, está claro, pero que quiero explicar a lo que contábamos con...
Pero Javi, yo llego...
Que el año pasado, por ejemplo, la Copa era...
Pero Javi, yo tengo 45 años de existencia y nunca he visto, joder, he visto a los Osasuna, he visto hasta el Mirandés, hasta el Figuera llegar a una semifinal. Y aquí, excepto mi existencia, excepto el año que jugamos contra el Athletic de Bilbao, que nos llevamos un 0-0 de la ida para allá y íbamos a ver si repetíamos una semifinal en no sé cuántos años después... Porque nunca, es que yo estoy más cerca de ver al Málaga en una semifinal de Champions que en unas semifinales de la Copa del Rey, que manda narices,
Yo jugué la final de la Copa del Rey con...
Pero no con el Málaga.
Con el Castilla.
Con el Málaga os metió 6 el Valladolid, lo estuve mirando el otro día.
En Castilla Real Madrid. Claro. Dos baños disteis ahí.
De masa.
El baño. A mí me dio una pata pirria los 10 minutos que me dejó listo para todo el partido.
¿Y ya te cagaste?
No, me cagué, no, me dejó listo. Pero listo, tuve un derrame.
Paco, ese partido estaba más que ganado por parte del Madrid, hombre.
Ay, si el Soso Gallego no hacía nada, no.
Por favor.
Último de los temas que tocamos. Caso Ricardo Horta. Esto es la historia de nunca acabar. Bueno, hasta el 25 de...
¿Se han puesto de acuerdo ya?
¿Qué
o
va?
No.
Todavía no. En teoría, el viernes pasado era el último día para comunicarle al TAS si llegaba a un acuerdo o no.
Peor que un matrimonio mal avenido, ¿no?
El Málaga habló con el Sporting de Braga y con el TAS y han conseguido una prórroga hasta el día 25 de octubre. Ya ahí tendrán que llegar a un acuerdo. Las cosas están como les conté la semana pasada. El acuerdo está en torno a los 6,5 millones de euros. Lo que el Málaga pretende es incluir una cláusula en la que, si el Sporting de Braga vende a Ricardo Horta, ya un porcentaje entre el 15 y el 20% de lo que está peleando el Málaga. De momento, por ahí no pasa por el aro del Sporting de Braga. ¿O aburre ya este caso una mijita?
Que es una Braga muy cara.
Sí, sí, muy cara.
A mí me sigue pareciendo terrorífico.
Terrorífico.
Que el 50 o 55% se lo lleven los intermediarios.
Pero eso está así. Ahí no tenemos nada que hacer.
Yo con eso ya no puedo hablar más.
Hombre, lo que no puede ser es que una institución.
Si es que el acuerdo depende de ellos.
Y que no ponga orden, es lo que es lamentable. Y que diga que los clubes son los que te tienen que arreglar. A mí me parece lamentable. Que no haya un ente como puede ser la FIFA.
Bueno,
la
esto UEFA, lo han dicho, que lo arregláis y si no lo arreglo yo. El tema es que.
Pues al final que lo arreglen ellos. Por fin a que lo arreglen ellos, porque no lo entiendo.
Sin entender, coincido y suscribo lo que habéis comentado al respecto del 55 y el 50, absolutamente. Pero lo que no entiendo, lo arreglo yo. ¿Y por qué no lo has arreglado?
Claro.
¿Qué pasa? ¿Que le iban a decir al Málaga que no se comía una, que se iba como una fu?
Esa es la impresión que a mí me da.
Al Málaga le han llegado a decir, o llegáis a un acuerdo o te puedes quedar sin nada. Y eso es lo que yo, como abogado, en un tribunal como ese, es que no lo comprendo. En segunda instancia, después de tener una resolución,
no
se habrán
asustado.
No lo sé. Yo le pregunté a la ministra judicial, le dije, oye, ¿cómo es posible esto? Y me dijo, olvídate, como abogado, de los sistemas tradicionales. Esto va por otra historia. Y yo dije, pero bueno, esto es que el tema de las instancias deportivas está en otro mundo, ¿no? Sí, sí. Entonces yo es que no lo comprendo.
Pero son abogados, ¿no, Paco?
Sí, no, sí, sí, pero...
Entonces son abogados, la misma carrera de abogado, la abogacía.
Que abogado bueno, abogado.
Pero lo mismo se estudia en Málaga que se estudia en Suiza, digo yo, ¿no?
Eso no es cuestión de abogados, eso es cuestión de las instituciones, de lo que es la UEFA, la FIFA y los que mandan. Son tribunales
deportivos que evidentemente dependen de los organismos internacionales al margen de la justicia ordinaria, pero si esto se lleva a la justicia ordinaria es que no tendría explicación.
Yo creo que los tribunales deportivos, perdóname, es que no creo, Paco, es que hay tantos precedentes... hemos visto cómo se ha tratado con una vara de medir tenemos en nuestro caso del Málaga como protagonista, ¿no? Del fair play financiero que nos dejaron fuera, por una vez que íbamos a jugar dos años seguidos competición europea, nos dejaron por y amparándose en la ley, que yo no digo que no estuviera bien descalificado el Málaga en su día, pero luego han habido tantos equipos que han hecho peores tropelías que la que hizo el Málaga en su día y que no ha pasado nada, multa económica y aquí no pasa nada.
No solamente que no pasa nada, sino que no te resuelven jurídicamente con un argumento válido el por qué llegan a esa otra solución. Y al final todo el mundo hace así y se calla, y yo por eso digo que yo el mundo este de la justicia deportiva no lo comprendo.
Llegado a este punto en el que te dicen pilla lo que puedas y adiós, es que no hay otra salida entonces.
Bueno, a mí es que me cuesta mucho trabajo que eso se haya producido. Es que me cuesta mucho.
Que si no
trabajo,
hay otra cosa.
Salvo que haya algo que no conocemos. Exacto. Pero me cuesta mucho trabajo que tú, teniendo el contrato ese que tienes firmado, te digan, coge lo que quieras porque el TA puede decir...
No, el contrato y una resolución que te da la razón de la FIFA.
Que te da la FIFA, correcto. O sea,
Y una declaración... de el director deportivo del Benfica confirmando la oferta por escrito al Braga. Que aquí no es, o sea, ahí es donde está
pero
el fin de la cuestión.
Pero no, el matiz está en el contrato primigenio que firma el Málaga en el traspaso con Ricardo. Ahí es donde está la cuestión. No en la oferta que el Benfica hizo, que eso está hecho por escrito.
Alguna cláusula habrá por ahí que...
Pero no, yo no entiendo nada de lo que está pasando.
Yo te digo, lo que doy es el beneficio de la duda. No sé por qué se llega a esa conclusión, pero que no la comprendo como... Porque no tengo a lo mejor todos los datos, no lo sé. Pero con las explicaciones que se me dieron, me resulta bastante...
En el ordinario, cuando tú vas, no te dice el juez, oye, llega a un acuerdo que si no te vas a cagar, ¿no? Básicamente.
No, no te dice. Hombre, sí que es verdad, no sí que, es verdad eso, que la justicia no. ordinaria te dice, hay posibilidad de acuerdo, no, claro. Miren ustedes, y a veces incluso en la mitad de un procedimiento se ha parado un juicio y ha dicho el juez, les animo a que hablen ustedes porque esto está... Ahí ocurre. Pero en esta situación estamos hablando de una segunda instancia. Eso ocurre en primera instancia, cuando la primera vez que lo ve un juez. Pero en una segunda instancia, cuando ya hay un organismo que ha resuelto ya, Eso es lo que a mí me llama la atención, que no lo comprendo. Mm.
Tenemos los recuerdos de Cazorla, entiendo, ¿no?
Yo sé, ¿por qué no? Para un futbolista, pienso que su trayectoria ha sido estupenda y no hay por qué ni silbarle, ni chillarle.
Hombre, aquí ha estado poco tiempo, pero realmente la imagen del jugador a todos los niveles es magnífica, con lo cual yo espero que la Rosaleda homenajee
un poquito de educación en la medida
que se pueda a un jugador que estando aquí ha jugado como siempre ha jugado en todos los equipos, con todo, dando todo lo que...
Vamos a darle mucho jabón, ¿verdad, Paco? Para que no...
Además, después de la...
que se pase más que juegue.
Después de la grave lesión que tuvo, que casi la parte de fútbol, ese punto honor que demostró para recuperarse y hacer lo que más le gusta. Pues,
me da miedo lo que ha dicho por ahí un oyente, esto de la del ex. Desde que ha llegado Oviedo no marca ningún gol. me da mucho miedo.
Siempre hay excepciones que justifican la regla.
Me da mucho miedo. Yo recuerdo, ¿te acuerdas del Chengue de Morales cuando fichó por el Málaga, que no le marcaba un gol a nadie? Jugamos en el campo de las sesiones, me decía el compañero de allí de Pamplona. Verás cómo este marca, que no Chengue marca allí Pamplona, pero bueno, vamos a poner el punto y seguido, compañeros, que ha sido un placer, ¿eh? Antonio Martín Navarrete, Paco Valverde, Paco Pineda, Pepe Salguero, un placer, nos vemos el martes que viene si Dios quiere.
Muchas gracias.
Y no compréis las entradas de Rafa Nadal para la Copa Davis, que están ya por 34.000 euros, ¿eh? Estaros tranquilos con las manos en los bolsillos. Nosotros vamos a continuar hasta las 4:30 de la tarde, será después de poneros al día en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Regresamos enseguida con todo el deporte malagueño hasta las 4:30.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Aunque el tiempo no está invitando mucho, cada martes tenemos nuestro espacio de preparación física, de entrenamiento personal, y a buen seguro que Javier Bautista y Miguel Sánchez nos van a abrir los ojos a pesar del mal tiempo con su espacio de preparación física, de entrenamiento personal.
Aquí estamos, Emilio. Pues sí, el tiempo para la preparación física aparece como cada martes, y como es preceptivo, saludamos a nuestro preparador físico personal, que es Miguel Sánchez, que afrontamos con él ya una nueva semana. Estamos aquí ya metidos de lleno en el mes de octubre. Miguel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí esperando para ver qué podemos ofrecer a la gente en el día de hoy sobre este espacio de preparación física, en el que, antes de empezar, haremos un programa sobre la vestimenta, sobre el calzado, ¿verdad? Pero lo prioritario es, con este cambio de temperaturas, ya va siendo hora de abrir el armario, ¿no? Y traer un poquito de ropa de invierno, ¿o qué?
Totalmente. Hay que sacar la ropa de como mínimo de entretiempo. Y sobre todo, lo más importante es que la gente se tiene que concienciar ahora con los cambios de tiempo, que es muy importante abrigarse, aunque salgamos con calor de entrenar, para prevenir esos resfriados que tanto incomodan.
Bueno, pues hablaremos de lo que hay que utilizar en cuanto a ropa y calzado deportivo en otros programas. Cuando ya llegue un poquito más el invierno fuerte, ¿no?, que ya haya así que ponerse algo, tampoco mucha ropa encima, porque luego pasa lo que pasa. Bueno, en el día de hoy, Miguel, vamos a hablar un poquito de la comida. Para empezar, ¿la comida puede ser lo más importante en un cambio físico?
Totalmente. Mira, sí es verdad que va en función un poco del objetivo de cada persona, pero, por ejemplo, para aquellas personas que en su objetivo buscan un poco perder grasa corporal o disminuir un poco el volumen, si queremos perder alguna tallita de ropa, es lo más importante. Y más o menos, hablando de números, juega un papel fundamental con respecto a un 60% de la alimentación y un 40% del entrenamiento. Entonces, fundamental, alimentación. Después, por ejemplo, si a lo mejor lo que queremos es aumentar la masa muscular, pues sí es verdad que el entrenamiento sería un poco más importante, pero no es que la alimentación no lo sea, simplemente que no es prioritariamente importante la alimentación. Pero ya te digo, en cualquiera de los dos casos, fundamental tenerla en cuenta.
Es importante la comida, saber qué come uno y saber hacer la dieta, si es que hay que hacerla o no, porque ese es otro de las situaciones que el año pasado me acuerdo que preguntaba mucha gente sobre el tema de la dieta, comer bien, ¿qué hago? Me quito esto, pero en fin, al final, ¿cómo lo hacemos, Miguel?
Claro, pues a ver, al final tenemos que intentar poco a poco los productos ultraprocesados ir quitándolos de nuestra dieta, sea cual sea el caso en el que nos estemos introduciendo, si queremos ganar masa, si queremos perder grasa, si queremos prepararnos para alguna competición, porque al final los ultraprocesados pues no nos vienen bien para nuestro día a día, que no significa que los debamos prohibir. Es decir, todos de vez en cuando, si vamos a un cumpleaños o algún día que se nos antoja aquel día que tal, nos podemos comer un donut o dos donuts, no pasa nada, ¿vale? No tenemos que ser tan prohibitivos, porque al final ser muy estrictos, hoy en día, en los tiempos que corren, pues muchas veces lo que más genera son frustraciones, para que todo el mundo me entienda. Pero tenemos que intentar, en la medida de lo posible, pues ya os digo, como siempre le solemos hacer nosotros hincapié desde aquí, desde nuestro papel, Javier, pues por ejemplo todos los procesados, toda la bollería que venga empaquetada, que no tenga nada que ver con panadería, todo eso tenemos que intentar erradicarlo lo antes posible. Y ya después, pues lo que muchas veces se nos escucha o solemos ver por las redes o por la tele, que no va mal encaminado, que es intentar llevar una dieta variada y equilibrada en cuanto a alimentos que ya sabemos todos que son saludables, como por ejemplo los carbohidratos, que sería la pasta, el arroz, el pan, la patata, todo eso, llevarlo equilibrado con respecto a la verdura, con respecto a la carne, al pescado. No sé si ahora mismo se me está entendiendo, estoy hablando en unos ámbitos muy generales, pero al final lo importante es comer de todo un poco, y ya dependiendo el objetivo que tenga cada persona, pues tendremos que incidir un poco más en cada uno de los alimentos, pues para poder progresar más en nuestros objetivos. Pero ya te digo, me baso en lo que te acabo de comentar. Comer variado y equilibrado.
Variado, equilibrado y sano, porque uno también tiene que tener un poquito de conocimiento de lo que lee en cuanto a lo que se va a comer, ¿no? Dices tú, bueno, bajo en caloría, bajo en grasa, pero es que al final, como tú dices, es un alimento procesado que aunque sea bajo en grasas lleva algo. Entonces, al final también hay que saber leer un poquito, ¿no?
Claro. Al final, mira, yo poco a poco me voy dando cuenta de que muchas veces nos tapamos los ojos para hacer como los que nos vemos. Es decir, si somos autocríticos con nosotros mismos, nos damos cuenta de que hay algunos productos que en cuanto le miras el dorso, en cuanto le miras las recomendaciones, a lo mejor le miras los valores nutricionales, imagínate, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? El famoso ketchup cero azúcares añadidos. Si hay alguien que piense que ese ketchup no lleva azúcar, que le mire el dorso, que mire la tabla nutricional por donde te pone kilocalorías por cada 100 gramos, valores nutricionales por cada 100 gramos. Pues en esa tablita, cuando se vaya a la parte de azúcares o a la parte de hidratos de carbono, porque primero siempre en esa tabla aparecen las frases hidratos de carbono y de abajo te pones de los cuales azúcares. Pues que se vaya, además te animo, si tú me estás escuchando y quieres comprobarlo, vete a esa tabla y comprobarás que sigue teniendo azúcar. Lo que pasa es que al final la estrategia de marketing de las grandes empresas se utiliza pues de manera muy eficiente y ellos pues juegan un poco con los vacíos legales. Entonces te marcan, pues como te digo con el ketchup, te digo con otros 1000 productos más, te marcan cero azúcares añadidos para que tú en comparación con el ketchup normal pienses que no tiene azúcar, pero claro, tiene un poco menos que el otro, pero sigue teniendo. Entonces, pues si tenemos por ejemplo la posibilidad en casa de triturar un tomate y por ejemplo hacer tomate frito, o incluso tomate natural, pues se hace ese tipo de tomate antes que utilizar a lo mejor una salsa envasada. Y todo esto hablando por descontado con respecto a la bollería. La bollería, pues, quien se come un bollicao o se come una palmera o se come cualquier producto envasado que viene de la tienda, pues sabe perfectamente que las kilocalorías insalubres que tiene ese producto son enormemente mayores a las que a lo mejor te puede comer incluso de un pan de bollería. Pues imaginaros una palmera que podamos fabricar, se puede fabricar en una panadería de casera, ¿vale? Tiene kilocalorías, pero no se puede ni siquiera comparar con la insalubridad que tienen las otras. Los productos procesados que tiene el producto de paquete son mucho peores.
Sería una dieta muy, muy grande contarla aquí en la radio, pero básicamente, a modo general, ¿verdad? ¿Qué recomendarías comer a diario para una persona que está haciendo un ejercicio físico que ya lleva mucho tiempo o que está empezando? Por ejemplo, el que está empezando ya sabe que se tiene que quitar un montón de cosas, ¿no? Y comer sano y demás. Pero el plato típico, lo típico que se puede más o menos ingerir, ir día a día, ¿por dónde iría, Miguel?
Pues mira, el tema de las cantidades me has encauzado bien, porque es verdad que me voy un poco por las ramas, Javier. El tema de las cantidades es algo que se hace mucho hincapié y le vamos a poner una cantidad específica a lo mejor a los productos. Si estoy empezando a hacer deporte y como normalmente hemos hablado antes, solemos ser personas que cuando empiezo a hacer deporte quiero perder un poquito de grasa, tengo que limitar mucho mi consumo de carbohidratos. que es lo que hemos hablado antes, pan, pasta, legumbres, arroz, todo esto. Cuando yo, por ejemplo, en una comida, en un almuerzo, ¿vale? Vamos a una comida específica. En un almuerzo voy a comer, pues yo intento, ¿qué te digo yo? Quien te dice pollo, que es la proteína más, más utilitaria, también te puede decir filete de cerdo, utilizar el pescado como proteína animal también. Le metemos un par de piezas de proteína de lo que te acabo de comentar, o bien de pescado o bien de carne. Después le metemos una buena ración de verdura, ¿vale? Y por último, en lo que más cuidado tenemos que tener es con el tema de los carbohidratos. Le metemos media taza de arroz blanco, o por ejemplo podemos utilizar también la quinoa, o podemos utilizar pasta blanca o integral, pero solo media taza. Entonces, con esto que os acabo de comentar, habrá muchísima gente que se quedará súper sorprendida de lo pequeña que es esa ración de carbohidrato con respecto a lo que normalmente solemos ingerir. Pero también tenemos que coger conciencia de lo importante que es, pues poco a poco ir dándonos cuenta del reparto de alimentos, que es lo que empezábamos hablando antes. Estamos acostumbrados a comer a lo mejor muchísima cantidad de carbohidratos. A lo mejor nosotros los españoles comemos muchísimo pan. Yo creo que es algo generalizado en toda la península.
Es que el pan, perdóname que te interrumpa, Miguel, es muy difícil quitárselo a cualquiera. Es complicado, la verdad.
Al final, con lo difícil que es, te puedo asegurar que es prácticamente igual de importante darle su justa medida en cuanto a la balanza nutricional a nivel diario. Porque al final yo hablo de una manera muy cercana, y cuando él me escucha, cuando me escuche ahora por la radio, pues se reirá. Mi padre en concreto es una persona que es fiel amante del pan, él no puede comer sin pan. Entonces tenemos serios debates sobre qué alimentos puede quitar de su dieta con tal de no quitarse el pan. Entonces, claro, con esto que te digo, vamos, entiendo todo.
Y Miguel, perdona que te interrumpa de nuevo, ¿y los piquitos, estos pan que se... ¿Es peor, mejor?
Es un derivado del pan, sigue siendo un carbohidrato, lo que pasa que encima, ya puesto a comer, cómete un trocito de pan, que está más bueno, horneado, de la panadería, rico, que al final que un piquito, porque es verdad que parece que es un sustitutivo, pero al final es, por así decirlo, es pan un poco más procesado, porque al final se prensa para quitarle todo ese volumen que tienen, al final es un derivado del pan, es carbohidrato, pero no se disfruta tanto como el pan. Un piquito no acompaña lo mismo, ¿sabes, Javier? Siempre es mejor un buen cachito de pan, pero es lo que te digo. Tenemos que tener mucho cuidado con qué cantidad comemos. Hablamos igual que antes de la bollería. No te voy a decir que te quites el pan, pero sí que tengas cuidado de no comerte una viena diaria.
Bueno,
porque
pues
al final, a todos cuando hablamos ahora mismo de cantidades, nos parece a lo mejor una locura una viena diaria, pero si tú le pegas un pellizquito en cada comida a la barra de pan, cuando llega por la noche te has zampado una viena.
Sí.
Entonces, claro, si a eso le sumas la merienda, que a lo mejor te comes un bollito, por muy pequeño que sea, una pulguita, le sumas la comida y le sumas la cena, la cantidad solamente de carbohidratos es el triple de lo que debería haber sido. Y estamos hablando solo de carbohidratos, sin contar la proteína y sin contar la grasa, que ya después la grasa es otra cosa aparte. Entonces, es simplemente el tema de las cantidades, es importante tenerlo en cuenta. Es verdad que es lo más tedioso, es lo más pesado, pero en cuanto el cuerpo, en cuanto la mente se acostumbra a establecer cierta cantidad para una comida específica, se nos hace mucho más fácil. Y al final, para nuestros objetivos, seamos deportistas o no, es mucho más beneficioso. Porque al final nos permite no pasarnos en cuanto a las calorías diarias, que al final pues es lo que más nos contrarresta para poder conseguir nuestros objetivos personales.
Pues ha quedado totalmente claro, la alimentación es una base importante dentro del cambio físico y en los ejercicios físicos. Como siempre, nuestro preparador físico de cabecera, Miguel Sánchez, te mando un saludo, buenas tardes.
Otro para ti igualmente, Javier.
Hasta luego, pues así nos hemos puesto en forma, Emilio, esta semana con el bueno de Miguel Sánchez.
Gracias, Javi, gracias, Miguel. Volvemos a estar en forma. Hacemos un pequeño alto en el camino. A vuelta de pausa te cuento dos noticias importantes para acabar y que tienen que ver con Rafa Nadal.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
¿Has perdido todos o algún punto de tu carnet de conducir? En Torcal Autoescuelas podrás recuperarlos. Cuéntanos tu caso y te informamos sin compromiso en el 942-4343.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Mucho cuidado con el buey. ¡Corre que te pilla! Este mes de octubre, jornadas de bueyes premium en Asador Iñaki. 6 bueyes exclusivos elegidos por Iñaki para tu disfrute único. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Tu asador del norte en el sur.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Deportes. Estar informado.
Antes de poner el punto y final, comunicado que ha emitido la ITF, que es la Federación Internacional de Tenis, anunciando que todas las entradas para ese partido, para esa eliminatoria de España frente a Países Bajos, que va a ser posiblemente los últimos partidos de Rafa Nadal como tenista profesional, están todas vendidas y que se desconfíen de las reventas de entradas, porque en plataformas como Viagogo aparecen entradas para esa Copa Davis por 34.500 euros, así que desconfíen de todo ello. Y además anuncian que las entradas iban desde los 43 euros hasta los 525 euros. Lo que está claro es que vamos a vivir un evento fenomenal y extraordinario del 19 al 24 de noviembre en Málaga con esa Copa Davis. Ya está por aquí Pedro González con la tarde en COPE más Málaga, el nuevo contacto con el deporte malagueño mañana a las 3 de la tarde. Por cierto, estará con nosotros el jugador del Málaga, Víctor García. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Que pasen buena tarde, hasta mañana, adiós.